La Corporación Educacional Masónica de Concepción presenta La Belleza de Educar, desde una mirada humanista y laica. Un programa de conversación y diálogo de la educación regional y nacional. Con la conducción del profesor e ingeniero civil industrial José Vilche Vergara y el periodista Jorge Reyes Poblete. Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todos nuestros auditores del programa La Belleza de Educar, un espacio de conversación y diálogo del acontecer educacional, regional y nacional. José, muy buenas tardes.
Así es, Jorge, La Belleza de Educar, una iniciativa de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución líder en la formación de personas con visión de futuro. Jorge, no cabe duda que hoy día tenemos a un destacadísimo ser humano, profesional, destacado de nuestra gran Concepción y muy vinculado también con nuestra corporación, con el Colegio Concepción, desde sus inicios, Jorge.
Así es, José. En el programa pasado les comentamos que empezamos un ciclo de entrevistas de quienes han sido los protagonistas de la historia del Colegio Concepción, y es así como hoy tenemos la grata compañía de don Javier Bravo Vivaldi, exalumno de la primera promoción del Colegio Concepción. Muy buenas tardes, don Javier.
Muy buenas tardes. Un gusto estar por acá.
Javier, mira, en general este programa, en el primer tercio del programa, en los primeros 15 minutos, hablamos y conversamos respecto de la persona. Nos interesa saber, y además los auditores, las auditoras, ya están acostumbrados a saber quién es el ser humano que traemos acá para poder conversar con ellos. Qué sé yo, los datos biográficos, no sé, la familia, los hobbies, el mundo educacional, el mundo profesional. La verdad es que podríamos conversar harto, Javier, de muchas de esas cosas, digamos. Pero cuéntanos tú, digamos, para ir conociéndote más.
Bueno, efectivamente la historia es más o menos larga. Yo partí en el Colegio Concepción el año 54, cuando estábamos en Freire, a la altura del 19-17 parece que era la dirección ahí. Después de terminar en el colegio nos fuimos a Pedro Valdivia, seguimos ahí toda la educación básica. Posteriormente pasamos a la educación del ciclo medio y después el mayor, hasta llegar a quinto año de humanidades. Estuve hasta quinto año de humanidades en el Colegio Concepción, porque el sexto lo fui a hacer a un liceo 1, Enrique Molina, porque estaba cargado a las matemáticas y en el colegio querían seguir muchos compañeros míos que fueron médicos después a medicina. Entonces, pareciera ser que se comentaba que había un poco más, se potenciaba un poco más la área biológica. Cuestión que no decía mi interés, entonces me fui al liceo 1, Enrique Molina, a terminar el sexto año en el año 66. Posteriormente entré a la Universidad de Concepción, estudié Ingeniería Mecánica, terminé la Ingeniería Mecánica en la universidad, después me fui a hacer un posgrado de prevención de riesgos, después seguí estudiando Ingeniería Civil Industrial, después me hice un magíster en la Universidad Andrés Bello en combinación con la Universidad de Chile, y terminamos en esto, en todo lo que es el desarrollo profesional. Posteriormente, yo también estaba ya trabajando, empecé a trabajar en la CRAB, en Penco, haciendo una práctica industrial. Me fue muy bien, después estuve en ASMAR un tiempo, y después me vine definitivamente de ASMAR a la universidad como docente de la Facultad de Ingeniería. Estuve bastante tiempo en la facultad, haciendo mis clases, y después fui a la empresa privada un tiempo. Estuve acá en la universidad, terminé en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, acá en el edificio Virginio Gómez, tercer piso, donde estaba instalado hoy día. Estuve acá 9-10 años y posteriormente me fui a la empresa privada. Estuve trabajando en construcción con el grupo Almar. Allí me desarrollé profesionalmente por 10 años y posteriormente llegué, por esas cosas del destino, a ser el vicerrector del Virginio Gómez, el Instituto Profesional Virginio Gómez, que depende de la Universidad de Concepción. Se había abierto una vacante y postulé como correspondía y quedé seleccionado. Así que me hice cargo del Y ahí terminé mi carrera profesional ya, porque estuve muchos años en el Virginio Gómez, toda la construcción, todo lo que se hizo ahí, estuvo bajo nuestra mirada, digamos, con el rector. Yo acompañaba al rector.
Oye, Javier, y claro, es atendible, ¿cierto? ¿Cómo no recordar a ese destacadísimo rector del Instituto Profesional Virginio Gómez, don Claudio Sáez Fuente, que falleció hace poco tiempo, digamos, y que lamentablemente, ¿cierto?, de una manera intempestiva, abandonó este espacio real, este mundo real? Bueno, recordarlo, ¿cierto?, un ser humano, claro, interesante, un ser humano inteligente, un ser humano preocupado de las personas que trabajaban con él. Oye, Javier, y en ese mundo en el cual, porque tú viviste en el Concepción de la década del 50, por lo tanto, 50, imaginamos que tus compañeros de curso, ¿sí?, también eran habitantes de aquí, del Concepción Centro, y tiene que haber tenido características especiales Concepción de esa década.
Claro, se forman lazos de amistad muy, muy fuertes en este proceso educativo, algo diferente al de hoy día, ¿no es cierto? El proceso educativo que vivimos nosotros fue un proceso, no sé, podría yo decir de selección, en términos de que disciplinariamente y todo lo que corresponde a todo lo que era materia de estudio y las responsabilidades que asumíamos eran fuertes. Así que queda muy en el sello de cada persona, queda esto del grupo profesores, por ejemplo. En el contexto profesores yo podría nombrar innumerables profesores, pero de gran prestigio en la región.
Pero vamos, recordémoslo.
Que nos formaron, claro. Yo recuerdo a don Hilario Hernández, por ejemplo, que no hizo historia. Don Carlos Akin, que no hizo matemáticas. Don Washington Figueroa, historia. También Nelson Sembler, inglés. Les recuerdo que en quinto año de humanidades nosotros teníamos la clase entera en inglés, entera. No había una palabra de español en quinto humanidades. Y así una playa, el químico Navarrete, famoso. Yo todavía hasta el día de hoy me acuerdo de la valencia de bromo, cloro y yo, menos 1 más 1 más 3 más 5 más 7. Azufre, fierro y no sé qué más, menos 2 más 2 más 4 más 6. Es decir, es una cosa que no. Y nadie se enojaba porque tenía que aprenderse estas cosas.
Que van clavo en piedra eso.
Claro, hasta el día de hoy. Es decir, si tú no te sabías una valencia, tenías un 1. Entonces, ¿qué? Así este cuerpo profesorio va generando toda una fortaleza de conocimiento y una base muy importante para continuar los estudios superiores sin mayor dificultad. Y por supuesto que nos tomábamos con otros profesores, con otros compañeros que están en distintas partes, nos encontramos, pues Concepción era chiquitito.
Sí, pues.
Entonces nos encontramos, qué sé yo, en la CRAO, con amigos, en el mar, en fin, en todas partes. Siempre teníamos algún conocido, algún compañero que estaba desempeñándose en sus funciones profesionales.
No, Javier, vámonos un poco al lado familiar. ¿De cuáles son los orígenes de su familia, sus padres, los tíos? ¿Cómo son estos primeros años de infancia?
Bueno, estos años son el 50, 60, son bastante también intensivos, en términos de que la familia se reunía mucho, teníamos cercanías con todo el barrio, nos juntábamos, en fin. Y ahí está, se formó una familia que la componía mi papá, Bravo Puga, y mi mamá, Nilda Vialdi Laura.
Luis Bravo Puga, Jorge, en el auditorio que tenemos en el Colegio Concepción es el auditorio Luis Bravo Puga, digamos. Claro.
Uno de los fundadores del Colegio Concepción.
Claro, él justamente es hermano carnal de mi papá y fundador del colegio. Y por el otro lado, los Vivaldi, mi tío Renato Vivaldi Laura, hermano de mi mamá, formaban parte del primer directorio después que se armaron la constitución del Colegio Concepción. ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? Porque sí, antes lo presidía don Fernando Torres.
Sí,
perdón,
sí.
Humberto Torres.
Humberto Torres.
Fernando era compañero mío.
Sí, Humberto Torres Ramírez.
Humberto Torres.
Humberto. Sí. Formaron parte del directorio. Entonces, a mí no me resulta nada extraño que haya llegado al Colegio Concepción en el día y año de su fundación, porque además que estamos cerca, porque yo en ese tiempo vivía en Freire 1527, a 4 cuadras, entonces me quedaba muy cerca el colegio en esos tiempos.
Claro, el colegio estaba en Freire 1931, que es al comienzo.
Entonces ahí se armó todo esto de la llegada al colegio a través del grupo familiar, digamos, porque estaban conectados por parte de papá y por parte de mamá, entonces era difícil que no aparecieran en este colegio. Y además, pues, como le decía y le reitero, la cercanía eran, yo me acuerdo que en este tiempo íbamos con capa, con el bolsón adentro, a clase, en abril. Sí, y salíamos caminando, ni un problema, me iban a dejar y volver, etcétera.
Oye, Javier, ¿y te suena esto? Acuña Orellana Ana María, presente. Albala Eisner Norma, presente. Bravo Vivaldi Javier, presente. Brieva Johnson Juan José. Gallea Busto Nancy. Carrasco Arens Ricardo. Jimena Claramún Ramos. Concha Lago Carlos. ¿Qué nombres son esos?
Claro, esa es la lista de mi curso del año, me da la impresión de que es quinta o cuarta preparatoria del año 58, en que éramos alrededor de 40, tengo entendido. Sí. Y esa era la lista de clases que teníamos el año 58. Deben ser unos 40 alumnos. Y bueno, ahí está Norman Albala, como tú lo nombraste, está Carlos Labri, está Renato Vidal.
35 alumnos.
35 alumnos. Claro, y en ese tiempo estábamos ya en Pedro Aldía, sí.
Sí, claro.
Ya estábamos en Pedro Aldía instalados ahí.
Qué recuerdo, ¿eh? Efectivamente, Jorge, mira, aquí tenemos a la vista en físico la lista del 15 de diciembre de 1958. Hace una cantidad de años importante, claro.
Un poquito,
claro. Efectivamente. Jiménez Chegoyen Kuznetsov.
Kuznetsov, claro.
Claro. Garretón, la B. Gloria. Claro, Gallega.
Era la hija de la óptica Gallega, claro. La famosa Concepción.
Claro. Mira. Hernán Rosen Jones.
Claro.
Tantos recuerdos, ¿eh? Fernando Torres Oviedo.
Claro, ese era hijo de don Humberto.
Claro, claro. Ahora, Jorge, igual hay que decirlo que efectivamente aquí lo que uno observa en esta lista de clases, que hay muchos hijos o sobrinos de hermanos que conformaban la logia Paz y Concordia número 13, digamos, que es donde inicialmente nace esta idea, este germen de poder construir una alternativa de educación laica. Y bueno, efectivamente Javier hoy tiene un montón de recuerdos en términos del paso por el colegio. Bueno, y también estuviste vinculado a la universidad, después al Virginio Gómez. O sea, nunca has salido de ese mundo laico, digamos, que en el fondo ha sido un pilar importante en la construcción de la ciudad, ¿no? ¿Cierto?
Efectivamente, así es. Hemos estado en esas instituciones que siempre tienen ese carácter.
Y referentes del Gran Concepción, ¿no?
Sí, interesante. Vamos a ir a una pausa musical y seguimos conversando con Javier Bravo Vivaldi, egresado, exalumno de la primera promoción del Colegio Concepción.
Without conviction, I'm a man.
Seguimos en La Belleza de Educar, un espacio de conversación y diálogo desde una mirada positiva. Vemos el enfoque que nos interesa desde la mirada alegre, viendo lo positivo de estas acciones. Estamos conversando con Javier Bravo Vivaldi, exalumno del Colegio Concepción de las primeras promociones. Hemos recordado un poco esta primera lista que leía hace un poco José, algunos nombres que iban como a la memoria. Comentó usted también la relación familiar, de cómo se origina este ingreso en estos primeros años. Hay muchos recuerdos, muchas memorias de estos primeros años. ¿Alguna anécdota que usted recuerda en particular?
Bueno, yo creo que lo principal y la primera fue mi sorpresa cuando se hizo el pabellón nacional en Freire. A mí me llamó la atención que me hayan seleccionado para izar la bandera junto con Luis Guerrero Moena. Y el día de hoy, ya más viejo, desgraciadamente, mi amigo, ¿eh? Porque se forman amistades, ¿no es cierto?, de colegios son
para
tremendas.
Toda la vida, claro.
Luis era mi gran amigo. Y yo pensé, qué raro. Y resulta que estudiando un poco los antecedentes me doy cuenta que Luis era sobrino directo de doña Victoria Guerrero Galás. Porque ya. El papá de Luis Guerrero Moena es Luis Guerrero Galás. Entonces, claro, seguramente la directora quiso en alguna medida y Luis eligió a su amigo.
Perfecto.
Estábamos los dos ahí izando el pabellón nacional en Freire, en circunstancias que yo no tenía nada que ver esta cosa,
pero eso
me marcó, sí. El recuerdo que tengo de ese edificio es estar izando el pabellón nacional, cantando y todo formado.
Javier, pero ¿y eso fue el primer día de clase o no?
Ese fue el primer día de clase.
Mira,
eso fue el 14 o 15 de marzo de 1954, tengo
entendido. 55, el 15 de marzo de 1955.
Exactamente, el 15 de marzo de 55, eso me quedó grabado.
¿Y usted qué edad tenía en ese minuto?
Habría que
se da cuenta.
Pero poco.
Sí, porque claro, 5 años tiene que haber sido.
Un poco más cerca.
Claro,
pero era para hacer el contexto que un niño, para que nuestros auditores se imaginen, o un niño de 6 años.
Sí, claro.
Izando el pabellón nacional en el colegio que se inauguraba. Claro. O sea, claramente que tiene que ser una marca que quede en...
Estábamos en una silla, parado arriba de una silla.
Parado arriba
de una silla. Claro, seguramente no alcanzamos arriba, no sé.
Claro, porque era pequeñito.
Esa fue la primera marca que yo cuando me dijeron que no se me olvidaba más, curiosamente. Así que ahí... Y después, bueno, naturalmente ya las clases ahí, también hay algunos recuerdos, pero después ya nos fuimos a ver al día, estuvo poco tiempo.
Exactamente.
Un año, una cosa así. Y ya llegamos a esa casona ahí arriba.
¿Y cómo fue ese trayecto, ese traslado desde el colegio chiquitito, una casa de tres pisos?
Una casa de varios pisos, claro.
Con un antejardín amplio.
Amplio, claro. O sea, ahí estábamos formados en ese patio grande que tiene un gran frente.
Sí.
Está muy allá el edificio.
¿Y cómo fue ese transitar desde de esta casa antigua con un amplio patio a un sector que era una quinta?
Claro.
La quinta Charsman,
sí,
o Berenberg.
Nos resultó bastante sorprendente, pero fíjense que no fue traumático porque en ese momento, en ese tiempo, yo me cambié de casa. Me fui de Freire ahí, nos fuimos a vivir en Lincoln, en Chachacabuco y Cocker.
Ya.
Bastante más acá. Y ahí resulta que la micro 1 pasaba por Cocker.
Perfecto, ya.
O sea, y yo vivía en la mitad de la cuadra.
A orilla de...
Claro, en la mitad. Entonces tenía que caminar un poco y llegar a la micro, de tal manera que no me resultó para nada un inconveniente ni una cosa que yo recuerde, sino que salir a esperar, tomar la micro, y todos los días pasaba, por supuesto,
bueno, pero además,
con el Juanito o el señor Meño, los únicos nombres que me acuerdo,
ya,
de los choferes.
El ya señor Ormeño.
Luis
Jara también habló del señor Ormeño, porque él también tomaba esa misma.
La 1 venía de Chorrillo,
sí, pues,
venía
de
acá atrás, Chorrillo,
claro,
la diagonal, claro. Tomaba ahí, seguramente pasaba a buscar a Norma Larval aquí, al fin, otros amigos míos. Y llegamos ahí al colegio, sin ningún inconveniente.
O sea, antes caminaba 4 cuadras, ahora
claro,
caminaba media cuadra.
Claro.
Le acercaron el colegio.
Claro. Y el colegio llegaba ahí arriba y todavía había una casa abajo, era una subida bastante artesanal, una curva bien cerrada ahí, y había una casa todavía abajo que estaba construida, y estaba el edificio, la casa café, la casona,
grande,
y había unas salas adicionales donde estuvimos instalados un tiempo.
Oye, Jair, ¿y recuerdo de tus profesores, alguna anécdota que recuerdes de algún profesor, profesora?
Sí, claro, lo que pasa es que ahí, bueno, con el profesor Semper siempre habían buenas anécdotas, porque yo no sé si Luis habrá hablado de él, pero el profesor era bien estricto, digamos, o sea, de repente si no había alguna cosa que no le gustaba, te echaba para afuera, ¿no? Sí. Entonces, cualquier falla, de tal manera que felizmente en el colegio, como tenía tanto espacio, en esos tiempos, el señor Gómez, Omar.
Ya, Omar.
Y el señor Cid, eran los inspectores, inspector general, inspector no sé qué. Y había que tratar de desaparecer cuando ocurrían estas circunstancias.
Ah,
entonces, más de alguna vez, por haber estado desatento a alguna cosa, te tiran y había que ir a buscar algún rinconcito donde instalarse. Y como ustedes podrán imaginarse todavía, con esa tremenda cosa que había, era fácil
esconderse
un ratito hasta que no lo pillara el inspector. Así que ya esta anécdota, la otra anécdota tenemos con Rubén Muñoz, que era hijo de Washington Muñoz, el médico, Herman Figueroa y otros compañeros. Habíamos salido unos martes, nos íbamos allá, unos martes en la tarde, que teníamos una clase especial, y resulta que de repente llegó el doctor a buscar al hijo. Y lo mandaron a buscar y el hijo no estaba. Entonces empezaron a tirar la brita. Dijeron a él y los amigos del señor Rubén, a él, Herman Figueroa, Javier Bravo, no están, no están. Listo, vamos a ver ahora. Sí. Bueno, esas son las anécdotas que ocurren ahí. Y son, se recuerdan esas cosas.
¿Y había un nexo con el cerro? ¿Había alguna actividad? ¿Había alguna cercanía con ese espacio? Porque cambiaron.
Sí, sí, sí.
Yo iba
sí.
del tema de la relación, una casa con un antejardín amplio,
sí.
a un casi prácticamente irse a un campo donde el cerro era parte del colegio. O sea, eso no es usual en un establecimiento educacional.
Claro, claro. Pero la cancha parece la cancha de fútbol. Esa parece que la abrieron al tiro también. Así que había ahí un espacio muy amplio. Pues teníamos la parte de adelante, ¿no? Donde nos formábamos para subir las micros y la cancha que estaba atrás. Entonces normalmente todos salíamos para atrás, hasta. Y ahí había una parte despejada. Y ahí no podía haber un camarín y ahí se escondían algunos que tenían algunas prácticas poco saludables. Y todos sabían, me imagino, pero la cosa es que nos juntábamos ahí y era como un trayectorio. Algunas veces se aventuraban alguna cosa, salir alguna parte, pero no hubo una actividad, no tuvimos nada, que y aquí estamos recién llegados. Todas las actividades se concentraban más bien en esperar en los primeros días de octubre para la celebración de los aniversarios. Y ahí se juntaban los apoderados y se construían unas figuras que se ponían delante, parecidas a los juegos florales. Y se juntaban los padres, los apoderados, los jóvenes, armaban unas kermés. Y ahí se llenaba todo el espacio. Está muy bonito, una vida familiar y escolar. Estupenda. Que no.
Y
incluso hay algunas fotos, algunos textos que muestran cómo se formaba la familia, enorme gente, cantidad de gente que.
Y había números artísticos. ¿Cómo recuerda usted esas kermés?
Sí, claro, bueno, sí, habían rifas, habían canciones, de todo lo que se podía, pero no teníamos lo que tienen ahora.
Claro,
era bien elemental.
No, mucho más.
Todavía estábamos bastante contenidos, eso estaban empezando, ¿no? Nosotros ahí. Así que no disponíamos de mucho espacio.
Javier, y respecto, estábamos hablando de don Agustín Quevedo. ¿Algún recuerdo de él?
Don Agustín, increíble. Por ejemplo, don Agustín de partida tenía la oficina a 20 metros de las tres salas del Pabellón México. México se construyó después, con los aportes seguramente del gobierno mexicano.
Claro.
Y fueron tres salas.
Y
ahí estábamos nosotros en la sala del medio. Y había otra sala un poco más cercana, la oficina del rector Quevedo y la otra. Así que ese pasillo siempre era un pasillo muy tranquilito. Ahí nunca pasaba nada. Y don Agustín nos hacía clase de filosofía.
Filosofía.
Y era la única hora, creo yo, en que no volaba una mosca. Es decir, además estaba uno de los hijos, era compañero mío. No recuerdo exactamente el nombre, pero tenía varios hijos en el colegio, don Agustín. Y en ese minuto de clase era, además de ser muy muy didáctico, un profesor que
era entretenido, era interesante.
Y ya. Lo tenía ahí sencillamente, no porque hubiese sido rector, sino que era una materia que francamente nos hacía pensar, en fin, y había un comportamiento muy particular. No le voy a decir que el curso era desordenado, pero ahí se mantenía una cosa más, no estricta tampoco, no teníamos ninguna obligación, éramos claro. todos jóvenes, pero había mucho respeto. Se respetaba mucho al rector Quevedo.
Sí, claro.
Y estuvo dos tiempos que estuve yo en el colegio, estuvo el rector Quevedo.
O sea, imagínate, Javier, que en ese entonces el profesor era una institución, pues, claro, o sea,
sí, por
al profesor, a la profesora sí, se claro. respetaba así sobre todas las cosas. Y el rector ya era como en una situación sublime, así, claro. Y yo creo que los estudiantes pensarían, oye, un privilegio que el rector me diste
me haga clase.
Sí. Claro.
No.
Qué tiempo, sí. claro.
Y fíjate tú que en esto los profesores directivos, porque el Nelson Semper, el hijo,
ya.
también era compañero mío. Y el profesor de inglés era Nelson Semper. Y también se producía una situación muy especial, porque de repente, no creas que se salvaba, de repente.
No, claro.
Decía, a ver, Nelson.
Ya.
Y tenía que responder eso, si no lo respondía. Sí. No, me lo habían hecho serio. Y a Agustín también. Pues.
Claro.
Pero no era Agustín el hijo que estaba ahí. El rector era nuestro profesor, pero no recuerdo el nombre de Quevedo. Entonces, se producían esas relaciones interesantes.
Interesante. Usted habló del pabellón México.
Sí.
El pabellón México, para los auditores, es donde actualmente se emplaza la oficina de la administración de la corporación.
Ahora, claro.
Ese pabellón fue donado por la Embajada de México a través de unas gestiones que se hicieron a nivel de los directores de la época y se construyeron esas salas. Con el paso del tiempo, el colegio fue creciendo hacia el lado del cerro y esa área se quedó para el lado de la administración cuando fue desarrollándose la corporación y después eso se vino abajo y se construyó un nuevo edificio que nos alberga a nosotros hoy actualmente en nuestra dependencia administrativa. Vamos a ir a una pausa musical y seguimos conversando en La Belleza de Educar con Javier Bravo Vivaldi.
La belleza de educar, una iniciativa de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución líder en la formación de personas con visión de futuro. Javier, esta organización, esta alternativa de educación laica, alejada de dogmas, que es lo que caracteriza a los colegios Concepción, no cabe duda que siempre ha puesto un énfasis importante en lo que es la formación de personas. Y cuando te escucho, sabes que este rector, Agustín Quevedo, nos hacía filosofía, no invitaba a pensar, o sea, el desarrollo de las humanidades, ¿ah? La filosofía como parte importante del ámbito de las humanidades. Y en ese contexto tú has visto el progreso, ¿cierto?, de esta institución durante sus 70 años de vida. Entonces, ¿puedes armar un contraste de lo que es hoy día esta organización? Y claro, pero no estás adentro, digamos, pero lo que logras ver por la información que te llega. Veo aquí que tienes un libro que escribió una profesora en donde vincula, ¿cierto?, la educación en Concepción, ¿cierto? Y además también un libro, digamos, que se escribió 1954-2004 de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. ¿Puedes hacer un contraste? No sé.
Claro. Bueno, la verdad es que yo felizmente he tenido siempre relación con el colegio, ¿eh? Así que por eso fui viendo el crecimiento enorme, los edificios que empezaron a aparecer, el cambio de la rectoría, el edificio de allá, al primer edificio, ¿verdad?
Sí.
Y todo el crecimiento, la sala de la fraternidad y todo, el gimnasio, todo sí, bastante novedoso. Y las transformaciones de la subida, la destrucción de la casa, demolición de la casa de que estaba ahí al entrar, la nueva forma de entrar al colegio. Todos esos fueron cambios que yo los fui notando siempre. Porque además que circulaba por ahí, me invitaron varias veces a hacer una charla al colegio. Bueno, de partida fui, mi papá estaba todavía vivo, invitaron personalmente a mi papá, como vivía en Santiago, yo lo acompañé a los 50 años. En los 50 años, a la inauguración del auditorio de Luis Bravo Puga. Ahí estuvimos, cuando habló el gran...
Paz. Ah, ya. No. ¿Pizarro?
No. No me recuerdo el nombre exactamente.
Pero un gran maestro.
Un gran maestro, sí.
No, claro.
Ya. ¿Pereira puede ser? Ya, pero bueno,
fuimos ahí con mi papá y estuvimos ahí, y después yo fui a hacer una charla ahí mismo en ese auditorio a los profesores, después que volvimos de nuestro perfeccionamiento en el extranjero, sobre diseño curricular y currículum basado en competencias. Entonces siempre estuve conectado con el colegio y me invitaban a ver los nuevos avances y fuimos viendo cómo crecía el colegio. Y me da la impresión de que ahora, francamente, un colegio ya nacional. Además está en San Pedro, ¿verdad? Está en distintas ciudades.
Cierto, claro. Dinamarca, Colegio Concepción, claro, también creció hacia Chillán, hacia Talca, hacia Linares, hacia Parral.
No, ya es colegio.
Cierto,
claro,
empezó a...
Claro. O sea, cuando una buena idea y una buena semilla se ha formado en un buen lugar y una buena tierra muy fértil, eso pasa.
Claro.
Florece. Sino así que no me ha sorprendido, pero porque te digo la relación que tuve con el colegio. Harta relación. Entonces no. Claro, de Freire,
1951.
Y ahora, claro.
Claro.
Claro que hay alguna diferencia. Pero,
claro. Y curiosamente esa casa nunca ha sido demolida.
No, está ahí.
1931, perdón.
1931. Y ahí está. Fue la primera dirección que dijiste, po.
Sí, pues.
1931,
sí,
claro.
Sí, yo vivía en Freire 1527.
Ah, mira.
Entonces, Julio del Río era la persona que vino.
Ah, ya. Mira,
El gran maestro y rector de la Universidad de la República, Julio del Río.
Claro. Oye, qué interesante todas las historias que se van construyendo en relación a esta historia, Jorge, y cómo el colegio ha estado vinculado también a la generación de muchos profesionales destacadísimos.
Exactamente.
Vinculados también con la Universidad de Concepción, bueno, y después con todas las otras instituciones educativas.
Sí, también es interesante lo que comentó hace un poco rato don Javier, que él ha tenido la oportunidad de estar vinculado directa o indirectamente a nivel profesional o como charlista, a, como exalumno, para hablar a profesores y estudiantes. Yo creo que eso es muy valioso, porque cuando las instituciones las generan y la integran personas, y estas personas son, yo siempre hablo del el concepto de han vivido la experiencia, y usted, don Javier, ha vivido la experiencia de estar en un colegio Concepción, de egresar de un colegio, de desarrollar su vida profesional, familiar, y después volver al colegio y comentarle su experiencia a jóvenes que pasaron lo mismo que usted. Claro. Yo creo que eso es muy valioso.
Así fue, efectivamente estuvimos trabajando en eso. Con mucho agrado. Es que lo que pasa es que a mí me ha pasado algo curioso. Yo me declaro ingesor.
Ya.
Yo soy ingeniero profesor. Porque fíjense ustedes que.
Ingesor.
Fíjense ustedes que yo he trabajado toda mi vida haciendo clases. Desde aquí, desde que yo estudiaba, partí haciendo clases en la Universidad de Concepción C. del Carbón, en Coronel. Mientras yo era estudiante, hacía matemáticas junto a varios amigos acá. Bueno, partí como alumno ayudante también por acá.
Sí.
No era muy buen estudiante de los brillantes, pero me mantenía muy bien, así que fui alumno ayudante en metalurgia. Hice unas matemáticas en el edificio de Habla cuando recién se abrió, que también fue un gran acontecimiento.
El plato, el plato, famoso, ¿no? Plato.
Claro, ahí.
Oye,
ahí.
Javier, mira qué curioso, porque después yo, bastantes años después, sí, ya, bueno, sí, también hice más. Como un profesor, mi ayudantía, mi primera ayudantía, yo la hice en el platillo igual. Claro. Ahí en el aula, no sé si fue la 6 sí, o la 3, ¿no? Esas aulas sí, gigantes donde tenía como gigante. 120 estudiantes.
Exactamente.
Exactamente.
Sí. Yo en ese tiempo era estudiante también y me tocó, ahí tengo otra anécdota, que, bueno, no sé si no tiene que ver con el colegio, pero en la formación, digamos,
sí, estaba claro.
Haciendo clases y me pasaron esta ayudantía, me dijeron, usted tiene que hacer esta ayudantía de matemática ahí mismo, en esa aula grande.
Ya.
Y se echaba por el centro.
Por claro.
Entonces de repente cuando aparezco por el centro y levanto la vista, me doy cuenta con que está lleno.
Lleno, oh, te pasó lo mismo que a mí.
Claro,
y
dije,
y ahí hay que afirmarse, pues, claro, ahí hay que afirmarse.
Estudiante de aquí,
claro.
Así que, porque estábamos acostumbrados a las salas de clase.
Sí.
O sea, en la sede del carbón, en fin, no eran salas muy grandes. 20, 30 alumnos, pero acá eran 100 y tanto. Así que se sufría. Pero bueno, rápidamente, como te digo, por esta. No sé si será pasto, porque si ustedes hacen un recorrido de la familia Vivaldi por la universidad, se van a encontrar con
sepa, sí,
Enio Vivaldi, La Luz Vivaldi, Augusto claro, Vivaldi, claro. Sala Vivaldi en derecho, o sea, está repartido en toda la universidad, la familia.
Enio
Vivaldi y Enio Vivaldi hijo, que fue rector de la Chile, porque vivía embajador de Chile en Italia, primo mío.
Es primo
fijas,
tuyo.
Claro, entonces te fijas cómo hemos estado siempre relacionados con la docencia. Y a mí me ha llamado la atención eso, porque yo hasta el día de hoy estoy jubilado, todo lo que quiera, y sigo haciendo clases.
Pero es que está súper bien tú todavía, eso, pues, Javier, o sea.
En el Virginio Gómez, ¿cuánto lo hicimos por modificar la forma de impartir las clases, de hacerla, de cambiar el centro del profesor al estudiante?
Modernizar.
¿Cómo buscar eso? ¿Cómo?
Oye, Javier, y ya pensando en esta institución educativa que tiene el propósito de formar personas, en términos a ti como persona, ¿qué cosas te incorporó en tu vida? Así como, decir, ¿sabes qué? Esta cuestión la aprendí en el colegio.
Claro.
¿Qué cosas?
Bueno, sí, bueno, es que eso forma parte de la pleya de grandes profesores que tuvimos en la formación. Entonces nos forma una idea de una visión crítica y una visión liberada de cualquier dogma.
Ya.
O sea, nos deja como abierta la mente para poder decir y sacar unas propias conclusiones sin tener la presión de nada, sino que saber exactamente a qué tenerse, cuáles son las circunstancias morales y éticas que tiene que tener una persona, en fin. Y se va armando todo ese conjunto de valores que nos van acompañando, valores, actitudes que van acompañando la formación.
Bueno, por algo hay un himno por ahí que dice, por el desarrollo libre del espíritu.
Sí.
Algo parecido, ¿no? Porque parece que el Colegio de Concepción es algo equivalente, digamos.
Claro, equivalente, exactamente, claro. Está abierto al libre pensamiento, a la libertad de pensamiento.
Qué maravilloso.
Y con esos profesores, como te digo, yo tuve esa suerte. Yo me imagino que hoy día son exactamente igual. Siempre, lo que pasa es que a uno siempre le parecía eso como...
Claro, no, pero efectivamente en ese tiempo la figura de estos maestros, porque eran maestros, eran muy respetados, muy queridos por la comunidad. Hoy día la sociedad, no cabe duda que ha cambiado mucho, la misma sociedad valora menos a los profesores, los padres, qué sé yo, las instituciones en general, gubernamentales, no le dan esa connotación que tenía lo que era un profesor en la década del 50, o sea, porque un profesor, un maestro, era un ser humano distinguido, donde quiera que se parara. Claro, hoy día hay que hacer mucho para que la gente te respete, digamos, es más difícil. Claro,
habíamos lo notado en el transcurso medio profesional, pues cómo van cambiando las generaciones.
Sí. Don Javier, usted comentó en algún minuto, antes de entrar acá, que su profesor en los inicios había sido don Eduardo Gajardo. Don Eduardo Gajardo es el autor del himno del Colegio Concepción. Sí. ¿Cómo recuerda la relación con este profesor? Si se recuerda del himno.
Del O Colegio Concepción, me acuerdo.
El O Colegio Concepción.
No, con... En realidad ahí había una especie, había un matrimonio, parece que el profesor Eduardo Gajardo con la señorita Julia.
Ya.
No te podría especificar más, pero me acuerdo porque yo estuve con los dos.
Ya.
Entonces estuve con la señorita Julia primero, pongamos, después el profesor Gajardo, que era una persona íntegra. O sea, bueno, es que no, como lo explicabas tú, José, el profesor era el profesor, pues. O sea, institución, no hay nada que hacer ahí, hay que seguir exactamente lo que se va diciendo, lo que se va aprendiendo, lo que te va. Entonces, pero sí, el recuerdo es inolvidable, el profesor Gajardo, o sea, hasta el día de hoy me acuerdo. Después yo no te podría decir acá
cuando se perdieron en el, claro.
Se pierde un poco, pero él queda, o sea, yo veo la foto y en fin, lo recuerdo más tiro.
Sí,
todo
sí.
Ese grupo de profesores fueron esenciales en la formación básica.
¿Y él era tu profesor de música?
Profesor de música y profesor jefe.
Profesor
por
jefe,
eso estamos en la foto, y la foto que traje acá está él con el curso nuestro. Esa lista corresponde a una foto que traje.
Ah, mira que...
En que estamos todos los que están en esa lista.
Hay harta historia. Oye, Jorge, no cabe duda que Javier nos tendrá que acompañar en alguna de las actividades que se van a hacer durante...
Te me adelantaste, José, porque justamente quería decirle eso. Estamos ya en el cierre del programa y la verdad es que no quiero terminar este programa sin antes dejarle la invitación cordial a don Javier para participar de las distintas actividades que tenemos programadas en estos 70 años. Son cerca de 40 actividades, principalmente focalizadas en la comunidad educativa, pero también hay otras que son... abiertas a la comunidad educativa más ampliada, donde los exalumnos juegan un rol fundamental. Y usted, por todo lo que hemos conversado, claramente que tiene esa impronta de un exalumno del colegio y nos encantaría que pudiera participar y acompañar estos 70 años como estuvo en el año 55 inaugurando y izando el pabellón nacional en el Colegio Concepción.
Inaugurando el auditorio Luis Bravo Puga.
Además,
hay hartos hitos importantes de la institución, pues, de la organización.
Sí, no hay problema, por supuesto. Siempre lo he participado, como les digo. Yo lo que lamento, sí, quizás hoy es que faltara mayor organización de los que somos fundadores, digamos. Porque, por ejemplo, para los 50 años nos encontramos bastantes compañeros, pero yo creo que podían haber sido más.
¿Ah?
A pesar de que algunos, por supuesto, por ejemplo, Nolo Narvala estuvo poco tiempo en Chile, se fue con su papá, con don Américo, que era un gran profesor que nos visitó aquí en la universidad y en la Universidad de Vigo en planificación estratégica.
Sí.
Se fueron a ir a Israel.
Wow.
Después la Dorothy Sinclair y Tommy Stranein se fueron a Alemania. En fin, se desarmó un poco, algunos otros han fallecido.
También,
Carlos Labri, en fin, Pandolfi, en fin, una serie de compañeros están marcados ahí en la lista, que no están. Entonces, pero yo cuando hicimos ese intento por juntarnos, había ánimo de juntarse.
Sí, claro.
Volver a reencontrarse. Así que para los 70, si es que es posible y lo hacemos con anticipación, como yo tengo una lista y tengo algunos contactos, podemos perfectamente lograrlo.
Van a estar esas instancias entonces. Bueno, don Javier, agradecemos su tiempo, su disponibilidad, su compartir experiencias y será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Encantado de haberme reencontrado contigo. Más de alguna vez compartimos un espacio laboral por ahí, sí, por el Virginio Gómez. Y eso, no nos queda más que despedirnos de las auditoras y los auditores. Y ya estamos conversando en 7 días más acerca de la belleza de educar, Jorge.
Así es. Nos escuchamos el próximo lunes.
La belleza de educar, desde una mirada humanista y laica, fue presentado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.